Son ya las 7 de la mañana en Canarias. Buenos días, comenzamos la mañana de COPE Canarias. Hoy es martes 22 de diciembre de 2015, es el día del sorteo de la Navidad. En una hora comienza el sorteo más esperado del año, todos con los números en las manos y con la ilusión de que nos toque el gordo. 400.000 euros por décimo que nos harían saltar como locos. Recordemos que en premios se van a repartir 2.240 millones. En una de esas 100.000 bolas que representan todos los números que existen en nuestra suerte, está nuestra suerte, y todos tenemos la esperanza de que salga nuestro décimo. ¿Por qué no vamos a ser los afortunados de hoy? Vamos a echarle optimismo a este 22 de diciembre. Soñamos con el sonido angelical de los niños de San Ildefonso cantando nuestro número. Hoy puede ser ese día, así que a partir de las 8 de la mañana no se separe de COPE para conocerlo en directo. Siete y un minutos, vamos con la información de este día.
COPE Canarias. Estar informado.
Melisa Torres, muy buenos días.
Hola Mayer, buenos días.
Pues desde luego hoy vamos a estar muy pendientes del sorteo. Ya les anuncio a todos los oyentes que a partir de las 8 de la mañana las frecuencias de COPE Canarias, las que están escuchando en estos momentos, se conectarán con nuestros compañeros de cadena, con Goyo González y con María José Navarro, para escuchar en directo el sorteo. En cuanto toque algo importante en el archipiélago, vamos a comenzar la programación de COPE Canarias para contarles. Ojalá, ojalá, es lo que deseamos todos, que caiga el gordo aquí, Melisa.
En los dos últimos años hemos tenido suerte, Mayer.
Sí, no nos ha ido nada mal.
No nos ha ido nada mal.
Así que crucemos los dedos en el día de hoy para que podamos contar también en COPE Canarias que en algún rincón del archipiélago, en algún rincón donde usted ahora mismo nos está escuchando, pues llegue la suerte y lleguen esos millones que todos esperamos del gordo. De momento es lo que nos tiene ocupados, porque da la sensación, Melisa Torres, de que es más fácil que nos toque el gordo que se llegue a un acuerdo de gobierno.
Complicado el escenario político que se presenta para nuestro país después de estas elecciones del domingo, y todos los partidos políticos pues están haciendo ahora mismo sus cábalas para intentar fijar posiciones de cara a estos próximos meses. Llamaba la atención, te lo comentaba esta mañana, que comentaban en COPE que Rajoy se marcha 10 días de descanso. Será para reflexionar sobre lo que ha acontecido y prepararse para lo que viene fuerte de cara ya al mes de enero, una vez que pase este periodo navideño y festivo.
No sé si quiere efectivamente pues descansar un poquito para afrontar la dura rampa que le espera para negociar, porque de momento lo que estamos viendo es que Mariano Rajoy ha pedido al PSOE y a Ciudadanos un pacto estable, un pacto en el que no se contemple la independencia de Cataluña. Sin embargo, el PSOE ya ha anunciado que va a votar contra la investidura de Rajoy y estudia alternativas. Y Pablo Iglesias supedita un pacto a la celebración de la consulta catalana, con lo cual, pues en teoría, esto excluiría ir de la mano, por supuesto, de Mariano Rajoy y también de Pedro Sánchez. Y Albert Rivera dice que Ciudadanos va a permitir gobernar al PP, pero se quedará en la oposición. Son las cuatro, digamos, de declaraciones potentes de las últimas horas que configuran un panorama electoral, un panorama, perdón, de gobierno complicado. Nada sencillo.
Resaca electoral con un arco parlamentario muy diverso. Parece que lograr un acuerdo de gobierno se hace difícil. El Partido Socialista ha avanzado que no va a apoyar ninguna investidura del PP. Podemos también se muestra en contra de apoyar a Rajoy. El 8 de enero es la fecha a partir de la que tendrían que constituirse las Cortes y se abriría un plazo de 2 meses para elegir presidente. Si en la primera votación no se consigue mayoría absoluta, sería necesaria una segunda por mayoría simple. Vicente Navarro es especialista en derecho constitucional.
Si después de la primera votación con el primer candidato pasan 2 meses en las que el jefe del Estado va proponiendo sucesivos candidatos y ninguno consigue la mayoría prevista, de absoluta en primera votación o simple en segunda, hay que repetir las elecciones pasados esos 2 meses.
El secretario del PP en las Islas, Asier Antona, aseguraba que hay muchas posibilidades para que su partido forme gobierno. Se especula con la idea de que formaciones como la socialista o Ciudadanos se abstengan. Matilde Asian, diputada electa del PP, recordaba además las alternativas que se van a plantear en el caso de que el PSOE tome la iniciativa.
Con que se abstuviera el Partido Socialista y Ciudadanos sería suficiente. ¿Qué ocurre? Que de no poder formar gobierno el Partido Popular tampoco, viendo las matemáticas, al menos lo que yo estoy examinando en este momento, tampoco existe posibilidad de otras alternativas, en el sentido de que el Partido Socialista hasta ahora ha sido un partido que defiende la unidad de España. Y claro, las posibles alianzas serían con partidos soberanistas que están en otra tesitura.
La apuesta del PSOE podría pasar por apoyarse en Podemos y en otras formaciones de izquierda. No parece que Coalición Canaria esté a favor de esta iniciativa porque es su única representante en el Congreso. Ana Oramas ha marcado distancias con Pablo Iglesias y su partido.
Y que bueno, pues que tiene un lenguaje de descalificatorio, que ya hablaremos cuando pase la campaña, ¿no? Donde ha habido pues una campaña de intolerancia, o sea, los WhatsApp y los vídeos que circularon las últimas 48 horas antes de las elecciones, con mentiras sobre familiares de candidatos, sobre barbaridades, con insultos en las redes sociales. Yo creo que un partido joven que quiere abrir puertas y que corra al aire no puede caer en esas cosas.
Por lo pronto, Coalición Canaria ha decidido ofrecer su voto en posible gobierno en minoría para garantizar que haya estabilidad. Tras el Comité Permanente de los Nacionalistas, el secretario José Miguel Barragán señalaba que están dispuestos a oír propuestas y dar su voto si esa posibilidad se puede expresar. Barragán indicaba que los resultados arrojan un Congreso muy difícil de gobernar y expresaba su preocupación porque cree que el país no está para que haya nuevas elecciones el año que viene, un escenario que los nacionalistas no descartan viendo los resultados. Barragán aclaraba que Coalición todavía no tiene ni primera ni segunda opción respecto a quién ofrecer su voto. Desde Nueva Canaria, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, se muestra también preocupado con los resultados. Habla de inestabilidad, incertidumbre y vacío de poder.
Se genera una situación casi de vacío de poder, de incertidumbre ante lo que pueda pasar en el futuro, que no garantiza un gobierno sólido y estable, que se empieza a hablar de posibilidades de nuevas elecciones. Desde luego, yo creo que la situación en la que vive en este momento, el conjunto del Estado necesita que se conformen gobiernos fuertes. Por lo tanto, me genera preocupación.
En Podemos sí que están contentos con unos resultados que les posicionan en el Congreso de manera destacada y les convierten en segunda fuerza más votada en el archipiélago. A la hora de posibles pactos se remiten al programa. Escuchamos al diputado electo por la provincia tinerfeña, Alberto Rodríguez.
Tenemos un contrato con la ciudadanía y el contrato tiene un nombre y es programa. Nosotros nos presentamos, se nos votó, se nos convirtió en segunda fuerza en las islas y en tercera en el país en base a unas determinadas propuestas de cambio, de cambiar muchas leyes de este país. Entonces, mientras se respete ese contrato que tenemos con la ciudadanía, ese programa, nosotros estamos dispuestos a llegar a acuerdo con quien sea. No nos importa el nombre, ni el color, ni la sigla, nos importa el programa.
Mientras la vicepresidenta del gobierno, la socialista Patricia Hernández, ha señalado que todo lo que no sea ganar no se puede considerar un éxito. No obstante, desde el PSOE respiran por unos resultados mejores de lo que esperaban y que les sitúan como segunda fuerza en número de escaños, que no en votos. Aquí en el archipiélago el resultado no es tan positivo, con pérdida de diputados y de senadores. El diputado regional Gustavo Matos pide hacer una reflexión.
No sabemos qué hubiera pasado si el PSOE si hubiéramos ido por separados, ya no lo vamos a saber. Habrá que hacer un análisis muy de mesa a mesa, de municipio a municipio, para saber si efectivamente sumamos o no, sobre todo en la isla de Gran Canaria. Por lo tanto, ahí ese análisis hay que hacerlo con un poco más de sosiego. Lo que sí me parece es que el PSOE también tiene que hacer un análisis en Canarias de cómo ha pasado de ser primera fuerza en las elecciones autonómicas en voto a ser tercera fuerza en las nacionales de ayer.
Los empresarios también han valorado los resultados electorales. La patronal aboga por acuerdos entre los grandes partidos para garantizar la estabilidad del país. Escuchamos al presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Agustín Manrique de Lara.
Yo no lo llamo pinza, yo lo veo con naturalidad. Yo creo que el bloque constitucional del Congreso es muy potente, está en torno a los 255 diputados, y yo creo que esa es la forma de gobernar. Habrá que dejar al margen proyectos tanto claramente populares como socialistas, y habrá que sacar adelante las iniciativas de interés general y mantener a España en una senda de estabilidad, en una senda europea, en una senda de crecimiento, lo que ocurre en todos los países europeos.
Más asuntos. La vicepresidenta del Gobierno, Patricia Hernández, y el presidente de la Federación Canaria de Municipios, Manuel Ramón Plasencia, han firmado un convenio para la contratación de agentes de empleo y desarrollo local en los ayuntamientos por valor de 2,7 millones de euros. El acuerdo permitirá la contratación directa de 133 agentes de empleo que se van a encargar de acompañar a los parados y a los emprendedores en la búsqueda de nuevos yacimientos de empleo.
Es decir, que los ayuntamientos comenzarán el año con la certeza de que dispondrán de 2,7 millones de euros para generar empleo, no solo para la contratación directa, sino para que estas personas que son contratadas por los municipios acompañen a los desempleados.
Sin lugar a dudas es una pieza fundamental para nuestros municipios, sobre todo para las políticas que vayan todas relacionadas con empleo.
Y a esta hora muchos tienen la vista puesta en la lotería de Navidad y en un gordo millonario que nos puede alegrar la fiesta. El delegado de la Organización de Loterías y Apuestas del Estado en la provincia tinerfeña, Luis de Monti, recordaba cuánto dinero podemos ganar si la fortuna llama hoy a nuestra puerta.
Pues si nos toca el gordo, 400.000 euros nos toca. 400.000 euros por décimo. Luego tenemos un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto, teniendo en cuenta que son 160 series y cada serie tiene en 10 décimos, pues serían 1.600 décimos. Y a 1.600 décimos le tocan 400.000 euros. Y también a 1.600, 125.000. Y a 1.600, 50.000. O sea que es mucho dinero.
Con el pronóstico del tiempo, saludamos en la Agencia Estatal de Meteorología, Ana Borrell.
Buenos días, este martes volvemos a tener un cielo despejado en la isla de Tenerife, con precipitaciones aisladas y débiles durante esta tarde. Hemos empezado el invierno sin demasiados cambios, tampoco van a variar las temperaturas, incluso pueden subir algo más. La máxima en Santa Cruz de Tenerife alcanzará 20 grados y el viento sigue soplando de levante.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Nos ocupamos también del deporte, que no coge vacaciones. Saludamos a Carla Larrabeiti con toda la última hora. Buenos días.
Buenos días. Los jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas tienen descanso esta semana. Hay novedades y es que el conjunto amarillo busca un atacante en el mercado de invierno y este podría ser Tiebimbio Fuma. La dirección deportiva amarilla contempla incorporar al menos dos refuerzos más, un central y un delantero con velocidad que pueda complementarse con Sergio Araujo y William José. También destacamos que Jonathan Viera ha sido amonestado por el club, que le ha sancionado con una multa económica por sus dos desplantes al cuerpo técnico. Nos vamos hasta la isla de Tenerife, y es que el equipo blanquiazul también tiene descanso y empezará a entrenar el lunes 28 para preparar en su partido contra el Alarcón, el día 4 de enero. En baloncesto, el Herbalife Gran Canaria ya está preparando su partido de hoy con el Unicaja. Los amarillos juegan en casa y después del triunfo en Murcia, el entrenador Aitor García Reneses comentó que hay que respetar como a un grande al Unicaja y que su equipo debe jugar con intensidad. El Iberostar Tenerife ha reanudado el trabajo en doble turno, con los cinco sentidos puestos en su próximo compromiso Ligero, que le medirá este miércoles a domicilio ante el Baloncesto Sevilla en choque correspondiente a la duodécima jornada de la Liga Andesa 2015-2016.
Y bajamos ahora al kiosco, vamos a repasar los titulares de la prensa, lo hacemos con la ayuda de Antonio Herrero y de Santiago Morollón.
Buenos días, hoy en el diario de avisos leemos: Rajoy ofrece generosidad para formar un gobierno estable. Ninguna fuerza política expresa su apoyo para que el líder de los populares sea reelegido, lo que deja en manos de la abstención del Partido Socialista y Ciudadanos su designación como presidente. La opción de un frente de izquierda se diluye además. En Coalición Canaria, los nacionalistas estiman que su escaño será clave pese a lograr los peores resultados de su historia. Y la Consejería de Educación sacará en 2016 entre 460 y 600 plazas de docente. La foto de portadas para el presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy.
ABC Canarias nos cuenta: las urnas dan al PP y Podemos los papeles principales del archipiélago. Los populares ganan en cuatro islas y la formación morada se queda con 2-1 del Partido Socialista. También nos cuenta que Coalición Canaria pierde cerca de 70 de cada 100 votos de su mejor resultado. Los nacionalistas, que tocaron techo en las generales de 2000, tocan ahora fondo.
En el periódico El Día titulan: Educación convocará más de 600 plazas para profesores. Además, a prisión la pareja de un sobrino de Raimundo Toledo, el empresario que apareció maniatado y calcinado en el maletero de su vehículo. La foto de portada es para un décimo de la lotería de Navidad que se celebra hoy.
La provincia nos cuenta: el PP ofrece un pacto a Ciudadanos y PSOE, que anuncia su no a Rajoy. Rivera pide a Sánchez que aclare si quiere empezar la legislatura o bloquearla, y Pablo Iglesias pone condiciones para negociar. También nos cuenta que una mujer que pescaba en Tinoca muere ahogada tras llevársela a una ola, o que el puerto da vía libre a la tercera terminal de contenedores de tráfico europeo.
En la opinión de Tenerife leemos: Coalición Canaria propone un gobierno de estabilidad y rechaza participar en una confluencia de partidos contra Rajoy. Además, el Partido Popular vence en 25 de los 31 municipios tinerfeños. Ciudadanos no pasa del cuarto puesto en ninguna localidad. También encontramos que una condenada por el caso Mamotreto pide que el seguro cubra el derribo. Y en clave de sucesos, cae una red de narcotráfico que introdujo una tonelada de hachís en Tenerife. La foto de portada es para la Orquesta Sinfónica de Tenerife.
Canarias 7 nos cuenta: haré todo lo que pueda. El líder del Partido Popular pide amplitud de miras a los partidos. El PSOE se niega a facilitar la reelección de Mariano Rajoy. La bolsa acusa una caída del 3,62% y sube la prima de riesgo. También en su portada leemos que Coalición se ofrece a quien dé estabilidad, o que el Supremo confirma la absolución de Jaime Cortez.
Llegamos a las 7 y 16 minutos.
El verde es salud. Y también es progreso. El verde es esperanza. El verde es compromiso. Porque somos Caja 7. Tu caja verde.
Caja 7. Comprometidos con nuestra gente.
Erlans Gorostiza, chef con 2 estrellas Michelin del restaurante MB Abama. Erlans, ¿nos descubres el secreto de tus platos para estas Navidades?
El secreto está en elegir siempre ingredientes de calidad. Por eso lo que no falta en mis platos es el jamón Montesano. Un jamón gourmet para un plato con estrellas.
Por 50 años más, Grupo Montesano.
Si para ti un alijup es un aro que da vueltas alrededor de la cintura, este anuncio no es para ti. Endesa presenta Colgados del Aro, un programa de baloncesto, humor y entretenimiento conducido por Juanma Iturriaga y Anthony Daimiel. Disfruta con sus entrevistas exclusivas y secciones como La Pregunta de Daimiel o Basket Lovers por el Mundo. Síguelo en directo los lunes a las 23 horas en experienceendesa.com.
Desatascoslaspalmas.com 928-222279. La mejor solución en desatascos, reparaciones, mantenimiento, su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-222279. La solución a sus urgencias.
Disfruta estas fiestas con el mejor aceite de oliva virgen extra de Canarias, Óleo Teide, Gran Premio Oliva de Oro. Te desea felices fiestas.
Este es el corazón de una persona en reposo. Este es el corazón de una persona que ha esnifado una raya de coca. El de una persona que ha esnifado medio gramo de coca. El de una persona que ha esnifado un gramo de coca. Y este es el corazón de una persona en reposo que es atropellada por una persona que ha esnifado un gramo de coca. El consumo de drogas es una de las principales causas de accidentes de tráfico. Las drogas no solo perjudican a quienes las consumen. FAD 916-1515.
Con la colaboración de COPE.
Soy Ainhoa Arteta.
Cuando cumplí 5 años, mis padres compraron un disco de María Callas que me gustaba mucho escuchar en casa. Y entonces fue cuando yo descubrí que la música podía ser algo importante en mi vida y que podría dedicarme a hacer. Pero hay muchos niños que nunca podrán alcanzar sus sueños. 5 millones de niños mueren antes de cumplir los 5 años por enfermedades que se podrían prevenir o curar fácilmente. Colabora con Save the Children.
902013224.
Todos contamos para salvar vidas.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Esta temporada en COPE nos levantamos antes que nadie.
Buenos días, soy Carlos Moreno, el Pulpo.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Buenos días, Iván.
¿Qué tal? Bueno,
también eres un auténtico ponedor de calle.
También soy un ponedor de calle.
No, me queda un parteñito nomás de poniendo calle.
Un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Así que, presidente, te diriges a ellos y le dices algo rapidito de los locales.
A todos los que estáis trabajando en...
De lunes a jueves, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
¿Están puestas las calles ya?
Las calles están puestas.
COPE, estar informado.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Comenzamos la mañana de COPE Canarias con José Miguel Barragán, es el secretario general de Coalición Canaria, también viceconsejero de la presidencia del gobierno de Canarias. José Miguel Barragán, muy buenos días.
Buenos días.
Le pido un análisis de los resultados que ha obtenido Coalición Canaria, que usted nos corregirá si estoy equivocado, pero son los peores de la historia, ¿no?
¿Los peores de la historia? Bueno, en realidad son unos resultados malos desde el punto de vista de lo que son los votos, como a todos los que hemos participado en estas elecciones por la irrupción de dos grandes fuerzas políticas, que parece que todo el mundo se olvida de que está en este caso Podemos y Ciudadanos también en el escenario con 8 millones de votos, pero después del año 2008, que nosotros nos presentamos a las elecciones y que teníamos un diputado y un senador, el que veníamos repitiéndolo, con la salvedad con Nueva Canarias, que teníamos uno también de Nueva Canarias, mantenemos la misma representación con muchísima menos con muchísimo menos votos, esto es verdad.
Uh-huh. Pero, o sea, que nunca habían tenido un número tan bajo de votos, ¿no?
Sí, en estas elecciones, por supuesto que no, pero creo que todos, ¿no? Es decir, también son los peores resultados de la historia del PSOE, también son los peores resultados de la historia del PP, y son los mejores resultados de la historia, porque nunca habían tenido otros, de Podemos y Ciudadanos. También son los peores resultados de la historia de Izquierda Unida, que con 900.000 votos tiene dos representantes, desaparece el BNG, desaparece UPyD. Yo creo que hay muchas cosas que no se pueden analizar como si fueran unas elecciones normales, sino que hay que tener en cuenta de que estamos ante un escenario completamente también distinto de la historia electoral española, y eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no?
Claro. ¿A partir de ahora qué? Porque está claro que ustedes tratarán de recuperar la confianza de los canarios, además en unas importantes elecciones como las generales, donde ustedes siempre han dicho que es clave tener diputados, varios diputados en el Congreso que defiendan al archipiélago, ¿no?
Vamos a ver, nosotros ya, Mayer, habíamos hecho este análisis en las elecciones locales y autonómicas, donde ya habíamos perdido una gran cantidad de votos, ¿no? Es decir, nuestro análisis de reflexión, de repensar lo que va a ser Coalición Canaria en los próximos años, cómo queremos plantearnos las nuevas ideas y las nuevas formas de presentarnos a las elecciones, de crear nueva ilusión sobre un proyecto nacionalista como el nuestro, ya lo habíamos hecho incluso antes de las elecciones locales y autonómicas. No hemos podido todavía ponernos a la tarea de forma fuerte, porque nos ha cogido estas elecciones también por medio. Date cuenta que entre mayo y junio lo que nos hemos dedicado es a preparar procesos electorales, pero ya habíamos hecho esa reflexión con anterioridad y sí lo vamos a hacer. Estamos ahora, abriremos un periodo de ese tipo dentro del partido, en toda la militancia, y esperamos poder dar con alguna de las soluciones que nos permitan conectar mejor con la ciudadanía y ser mejor partido, tener mejor articulación como partido ante la sociedad.
tal y como va la cosa, a lo mejor tenemos una reválida dentro de unos meses, con unas segundas elecciones.
Pues sí, es una de las cosas que nosotros analizamos también. Ayer, el escenario, los españoles han decidido tener un parlamento con una representación muchísimo más plural, pero lo que nos preocupa es que no haya un escenario de gobierno claro, ni por un sitio ni por otro, me refiero, ni por la izquierda, ni por la derecha, ni por el centro. Uh-huh. Cualquier combinación de acuerdos son combinaciones a más de dos. Uh-huh. Ya sabemos por experiencia en Canarias que los gobiernos de más de dos no suelen ser fáciles, ¿no?, de realizar. No obstante, nosotros lo que sí decidimos ayer es que creemos que es muy importante la estabilidad institucional para la recuperación, y que quienes tienen la capacidad de formar gobiernos y consiguen tener esos acuerdos, nosotros entendemos que la estabilidad es muy importante y estaríamos dispuestos a participar y colaborar con nuestro voto en esa estabilidad, ¿no? Uh-huh. O sea, que esperamos que quienes pueden formar gobierno lo intenten y tengan éxito en ello.
Ayer nos decían estos micrófonos Anoramas que no se ve en un bloque donde esté Podemos. Vamos a recordar lo que nos decía Anoramas.
Y que, bueno, pues que tiene un lenguaje de descalificatorio, que ya hablaremos cuando pase la campaña, ¿no?, donde ha habido pues una campaña de intolerancia. O sea, los WhatsApp y los vídeos que circularon las últimas 48 horas antes de las elecciones, con mentiras sobre familiares de candidatos, sobre barbaridades, con insultos en las redes sociales. Yo creo que un partido joven que quiere abrir puertas y que corra al aire no puede caer en esas cosas.
¿Lo comparte Coalición Canaria, que no se ven en un bloque donde esté Podemos?
Vamos a ver, lo que está comentando Ani es un poco las cosas que tienen que cambiar en Podemos, porque todo eso que está diciendo es verdad. Es decir, mientras que alguno de sus líderes parece que tienen una imagen, lo cierto es que toda su infantería pues no está a la altura de las circunstancias. Pero ahora, ya pasadas las elecciones, lo que está claro es que se tiene que formar un gobierno. Y yo no sé si Podemos estará o no estará en esos gobiernos, ¿no? Ni si será un gobierno donde necesariamente esté Podemos. Lo único que estamos comentando es que nos preocupa la estabilidad, y nosotros entendemos que la estabilidad tiene que darse. Creemos que el Partido Popular es el primer grupo llamado a intentar formar gobierno. Y bueno, ya hemos visto también las declaraciones del PSOE, de Podemos, de Ciudadanos y las propias del PP. Y eso es lo que nos preocupa, ¿no? Nos preocupa que no haya diálogo, no haya consenso. Y entendemos que ese es uno de los mensajes que se ha lanzado en estas elecciones. No le voy a dar a nadie una mayoría absoluta, ni siquiera una mayoría cualificada holgada. Pónganse de acuerdo, diálogo y consenso. Claro. Eso es lo que nosotros estamos entendiendo y espero que así sea.
Pero vamos, que insistiéndole en la misma cuestión, ¿se ven ustedes apoyando un bloque donde esté Podemos?
Sí, hombre, vamos a ver, insisto nuevamente en esto. Si nosotros hacemos la misma lectura que se están haciendo ahora mismo, por ejemplo, Ciudadanos, yo no voy a apoyar a nadie, entonces ¿para qué viene usted a las elecciones? ¿Para qué quiere estar en el país si no va a tener la responsabilidad de mojarse y ver si se puede hacer un gobierno? ¿O es que nos han puesto aquí para qué nos han puesto? ¿Para que no se gobierne el país? ¿Para hacer un pim pam pum en el Congreso? Por supuesto que si lo importante es la estabilidad del país, nuestro papel siempre ha sido colaborador y nosotros vamos a estar a la altura de las circunstancias.
O sea, ustedes están para mojarse, y si hay un bloque por la derecha, si hay un bloque por la izquierda, ustedes se van a mojar y van a apoyar la estabilidad del gobierno.
Bueno, nosotros vamos a intentar que haya un gobierno estable durante el máximo del tiempo. ¿Cuál es la preocupación? Hombre, que no lo vemos. Y que, como tú estabas apuntando hace escasamente unos minutos, también hay una sensación de que podemos encontrarnos con un nuevo escenario electoral en menos de 6 meses.
Yo creo que es más fácil sacarse la lotería hoy que se llegue a un acuerdo de gobierno.
Pues entonces, lo que y como tú piensan ya bastante gente, Mayer, seguramente podríamos estar en un escenario de que mayo, junio habrá elecciones de nuevo.
Oye, siguiendo con la metáfora del sorteo, menos Podemos, todos los partidos, yo creo que tienen la sensación de que le ha tocado la pedrea, ¿no?
No, hombre, Podemos y Ciudadanos. Ciudadanos también ha tenido un buen resultado. Sí,
pero la expectativa era otra.
Bueno, porque crearon una expectativa más alta de la que tenían, pero hombre, 40 diputados de cero, por mucha expectativa que se tuviera, es un éxito. Está claro que esta es unas elecciones donde los nuevos son los triunfadores. Se han cambiado 8 millones de votos. Han decidido votar a estas opciones políticas, es muy importante, y eso tiene que ser digno de pensar y repensarnos, ¿no?, cada uno de nosotros, y también pensar que hay una parte importante de la sociedad que empieza a plantearse otras cosas.
Claro.
Y después está lo que hemos resistido, y hemos resistido a duras penas.
Claro. José Miguel, pensando en el Ayuntamiento de La Laguna, ¿siguen en Coalición Canaria y concretamente el alcalde José Alberto Díaz con la idea de que Javier Abreu no es el mejor compañero de viaje?
Bueno, en este tema de La Laguna, igual que con todo el tema de los pactos, siempre hay distintas posiciones. También tenemos una experiencia de cómo se ha ido gestionando el pacto hasta ahora, y hay dificultades, no las vamos a esconder, pero estamos trabajando en buscar soluciones dentro de la mesa del pacto y con las personas que se sientan en la Laguna por parte del PSOE y por parte de Coalición Canaria. Yo espero también que podamos buscar una solución satisfactoria para ambas partes, ¿no? O sea, que en eso estamos trabajando.
¿Pero Javier Abreu es un obstáculo en ese camino?
Bueno, ya se ha comentado, fue un obstáculo desde el principio, no quiso firmar el pacto, pero vamos a ver el margen que hay de posibilidades de llegar a acuerdo. Yo creo que todavía no está todo dicho. Lo importante, insisto, para nosotros, una vez que tenemos responsabilidad de gobierno, es la estabilidad. Los ciudadanos no creo que nos estén pidiendo, insisto, un pim pam pum de forma permanente. Nuestro alcalde en La Laguna tiene perfectamente claro que lo importante es eso, el gobierno de los ciudadanos, y por eso ha tomado las decisiones que ha tomado, en el sentido de que o lo quitan o gobernamos, y en eso lo apoyamos al 100%, ¿no? O lo quitan, si lo quieren quitar, o gobernamos. Lo que no podemos estar es dando una imagen de que hay un desgobierno permanente en la ciudad, cuando no es cierto.
No, hombre, a mí me suena más a que lo quiten sí o sí.
Bueno, que lo quiten sí o sí. Es decir, lo que está claro es que lo que no se puede gobernar es una sensación de que no hay gobierno. Es decir, los ciudadanos no pueden ir al ayuntamiento pensando que mañana hay pacto, pasado mañana no hay pacto. Con el que hablé hoy para resolver mi problema estará mañana, en función de lo que leo en los periódicos y oigo en las radios. No, así no se puede gobernar. Si el Partido Socialista, en este caso Javier Abreu, no están de acuerdo, oye, pues presenten una moción de censura y ya veremos cómo se resuelve todo lo demás, pero quítenlo. Ahora, los ciudadanos necesitan estabilidad. Es lo mismo que hemos hablado antes con respecto al Estado. Una vez que termina el proceso electoral, una vez que termina la batalla electoral, o tienes la responsabilidad de gobernar o te quitas de en medio, ¿no?
Ajá.
Pero lo que no puede hacerse es dar una sensación de desgobierno permanente.
Claro. Bueno, siempre quedará la opción de que se le proponga un camino parecido al de Gustavo Matos, ¿no?
Bueno, no lo sé lo que está pensando el Partido Socialista con respecto a posibles soluciones. La verdad que hemos estado centrados en toda esta semana en la recta final de la campaña y todavía no hemos hecho la nueva reunión de la Comisión de Seguimiento.
Pero vamos, que si el Partido Socialista, lo digo porque usted también es viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias, si el Partido Socialista propone a Coalición Canaria que se le busque un hueco a Javier Abreu en el Gobierno de Canarias, ustedes no van a decir que no.
Ni digo que no, ni digo que sí. Eso entra dentro de la especulación de las posibles soluciones, Y Mayer, con todos los respetos, esperaré que me lo digan ellos, ¿no? Y si me lo dicen ellos, ya veré la contestación. Hombre, que le decimos.
La verdad que no estaría muy bien que fuera propuesta de Mayer Trujillo, ¿no? Que se incorporara.
Por eso te digo.
José Miguel, ¿qué número juega hoy?
Joder, yo creo que es el 7.
¿El 7? Bueno,
sí, no... creo que tengo un 7, aunque también es verdad que he comprado algunos números más de estos que hay por ahí,
¿De máquinas?
No, de máquinas no, de estos que te venden las asociaciones, los colectivos,
sí,
que siempre te dan algunos, incluso algunos de los partidos que suelen jugar, o sea, sí, tengo 3 o 4 números para jugar.
¿Coalición Canaria juega un número en particular?
No, nosotros como Coalición Canaria a nivel nacional no, pero sé que hay algunas gente nuestra que suele tener la tradición de jugar, creo que La Laguna juega, creo que la gente de La Palma, de Los Llanos, también suelen comprar el número y repartirlo entre los militantes, bueno, entre los militantes, entre todos los que quiera comprarlo, porque aquí no es un sistema de financiación, pero yo ahora, por ejemplo, fíjate, de La Palma y de La Laguna este año no me ha dado tiempo de comprar, o sea, que si se lo sacan los compañeros, no veas.
Bueno, en fin, vamos a ver si nos toca.
Bueno, vamos a ver.
Usted, de todas formas, si le toca, seguirá de viceconsejero de la presidencia, ¿no?
Ya me conoce. Yo no me veo en una tumbona y en una playa sin hacer nada.
José Miguel Barragán, secretario general de Coalición Canaria, gracias por atendernos. Buen día.
Gracias a ti y a toda la audiencia y feliz Navidad y que se saquen algo la lotería.
Muy bien, igualmente por usted.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
No sé si calificarlo casi como sorteo de la lotería de la Navidad, pero la verdad es que hay muchos profesores en el archipiélago que están esperando las oposiciones. Ahora, ¿son suficientes estas 500 plazas para secundaria y 100 para maestros? Se lo preguntamos a Pedro Crespo, presidente del Sindicato Independiente de Enseñanza AMPE. Pedro, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Ustedes aspiraban a más o son suficientes estas plazas?
Bueno, de entrada es que los números que das no son del todo correctos, o al menos en base a lo que ayer comentamos en la mesa sectorial.
Uh-huh. Yo me limito a leer los titulares que aparecen hoy, desde luego se habla de 500, pero precise usted la información, que a lo mejor pues tiene datos más cercanos a esa mesa y nos puede dar el dato exacto, ¿no?
Sí, porque es que ayer, vamos a ver, la negociación de las oposiciones, AMPE exigió que se tuviesen los datos antes de Navidad, y la consejería nos pasó propuestas, datos en cuanto al número de jubilaciones, porcentaje de interinidad por especialidades,
sí,
pero no nos llegó a hacer llegar las plazas que planteaba. Solamente en el día de ayer, en la mesa sectorial, Foco Media puso sobre la mesa una propuesta. En esa propuesta no planteaba el tema de las oposiciones en el cuerpo de maestros,
uh-huh,
hablando un poco entre todos los sindicatos. Sí, en el resto de cuerpos, planteando concretamente en las comunes de secundaria, en formación profesional, secundaria, y en técnico, uh-huh, de formación profesional. Y en estos cuerpos,
sí,
se hablaba de en torno entre unas 470 y unas 600 plazas.
Uh-huh. Bueno, pues entonces estamos en el arco, ¿no?
Sí, pero no del cuerpo de maestros. El número sí, pero el cuerpo de maestros es lo que no se comentó de que saliese para este año 2016.
Uh-huh. Bueno, en cualquier caso, vayamos a la primera pregunta que le hacía, ¿no? ¿Cuántas plazas sería lo ideal que salieran en el archipiélago?
Sí, nosotros, vamos, y así lo planteamos, entendemos que tendrían que haber podrían existir en torno hasta unas 800 plazas. No vemos mal el que se saque este número de plazas, sobre todo por una cuestión que es el tema de la coincidencia con otras comunidades autónomas. No,
sí,
conviene tampoco el que sea un número muy muy excesivo que pueda conllevar un efecto llamada a opositores de otra. Nosotros entendemos que tiene que haber trabajo estable en nuestra comunidad autónoma, en el mundo docente, que no puede ir aumentando sin edir el porcentaje de interinidad,
uh-huh,
en todos los cuerpos, y desde ahí la única manera es pues mediante un sistema de oposiciones, que por supuesto que no compartimos 100% en la forma en la que se plantea. AMPE aboga más por otro sistema, pero es el que tenemos ahora mismo y desde ahí no podemos dejar pasar oportunidades, ¿no? Yeah. Nosotros insistimos mucho en la mesa en el tema de que también se tiene que modificar el actual decreto de listas de interinas, que desde luego no responde a las necesidades de nuestro sistema, en el que no se valora suficientemente ni el haber aprobado una oposición, ni por supuesto la experiencia docente que tienen suficientemente los interinos que conforman las actuales listas.
Porque ahora mismo, porque yo creo que esto sí que puede ser una referencia interesante para saber si 500, 600 o incluso 800, como hablaba usted, son plazas suficientes. Ahora mismo, ¿cuántos interinos y sustitutos tenemos?
Más de 4.000 en Canarias.
¿4.000?
Ahora mismo. Sí, sí, en torno a ese número. También varía un poco el número porque hay... o sea, los están llamando constantemente durante todo el curso en función de la necesidad, o sea, el número oscila un poco, pero vaya, yo creo que debemos ir transformando este trabajo, que es, como te decía, es un trabajo inestable, en trabajo estable mediante el sistema. También planteamos a nivel nacional desde AMPE el que se intente buscar un sistema que posibilite un acceso no solo para el profesor interino, sino también para gente de fuera del sistema, que recoja un poco más realmente el que el profesorado pueda dar clase, el mejor profesorado. Ese es uno de los planteamientos que tenemos y en el que se valore, como decía, sobre todo la propia experiencia docente, o sea, que no se pueda llevar a que gente que lleve trabajando a lo mejor 15, 20 años, pues se vaya fuera del sistema.
Desde luego. Pedro Crespo, presidente del Sindicato Independiente de Enseñanza, gracias por su análisis y su valoración de esta convocatoria. Estaremos pendientes del próximo miércoles, que es cuando tendremos el dato definitivo, ¿no?
Efectivamente, sí, hay mesa sectorial para... Lo solicitamos, pues porque el primer momento en el que nos daban datos exactos por especialidades era en la mañana de ayer y pues requeríamos un poco de tiempo para poder estudiarla y también ver la propia comunidad de Andalucía, que es desde luego una de las que más nos afecta en cuanto a concurrencia que tienen precisamente hoy la mesa sectorial, y ya mañana definir con exactitud pues tanto las especialidades como las plazas que ofertaremos.
Perfecto, Pedro, un saludo, gracias.
Un saludo a ti y a todos tus oyentes.
Bueno, vamos a recurrir a los datos oficiales con la ayuda del director general de personal de la Consejería Canaria de Educación, David Pérez Dionis. Muy buenos días.
Sí, hola, buenos días.
¿Qué cifra manejan ustedes oficialmente?
Cifras de plazas posibles para ofertar, entiendo. Nosotros ayer hicimos una propuesta a la mesa sectorial en la que incluimos dos cifras posibles, ¿no? Una para los cuerpos de secundaria, profesores de formación profesional y escuelas de idiomas, que esa estaba entre 470 y 600 plazas.
Sí.
Ese es lo que sería el total de esos cuerpos, ¿no? Y luego también incluimos una cifra aproximada entre 80 y 100 plazas que se podrían sacar para el cuerpo de maestros.
Uh-huh.
Si bien es verdad que luego en el transcurso de la reunión hubo acuerdo unánime tanto por parte de los sindicatos como de la administración para que la oferta de este año fuese en los cuerpos de secundaria y profesores de formación profesional.
Uh-huh. ¿Y maestros no?
No, se acordó en la mesa que para la próxima convocatoria 2016, que es un acuerdo pendiente de ratificar en la próxima mesa que tendremos mañana, la oferta fuese solo para los cuerpos de secundaria y formación profesional.
¿Y la razón es una razón, digamos, contrastada y efectivamente lógica?
La razón lógica que se esgrime es que se produzca la alternancia que se venía produciendo desde hace años, que significa que si un año toca secundaria, el año siguiente toca primaria, más o menos, ¿no? Entonces,
o sea, que es una razón de alternancia, digamos.
Sí, esa es la razón que se plantea en la mesa. Hay algunos sindicatos que también hablan de otras comunidades. Es difícil tener en cuenta las ofertas de otras comunidades para saber a ciencia cierta cuánto puede influir o no, y nosotros en ese terreno no entramos. Nosotros aplicamos criterios objetivos y nos parece que la alternancia no solo es un criterio objetivo, sino que además puede ayudar a una cuestión que estamos insistiendo desde el principio y que es necesario que la oferta se conozca lo antes posible,
sí,
para que las oposiciones transcurran con las garantías de calidad suficientes tanto para la administración como para sobre todo los opositores. Estos deben conocer las convocatorias con la mayor antelación posible. Entonces, si ya saben que este año va a haber secundaria, ya saben que el año siguiente lo más probable es que haya primaria, y así tendrán más tiempo para preparar. Claro.
Una duda que yo creo que conviene aclarar a los oyentes, sí, que nos están escuchando. Daba el dato de que, bueno, pues nos podemos mover en ese número de plazas que pueden salir, y decía hace un momentito Pedro Crespo que tenemos, sí, en unos aproximadamente 4.000 sustitutos y también interinos. ¿Esto nos cuesta más caro tener 4.000 sustitutos que si tuviéramos a toda esta gente por oposiciones?
No necesariamente. Ahora mismo, ya con el sistema actual, la funcionalización no es más económica. Que hubo un momento en el que sí lo era, pero ahora mismo no. Uh-huh. Lo que pasa es que nosotros entendemos que es una herramienta, en primer lugar es un derecho,
sí,
y en segundo lugar es una herramienta que ayuda a que el sistema sea más estable.
Claro.
Las plantillas son más estables, los centros a largo plazo también tendrán más estabilidad. Entonces es un sistema que todo lo contrario, es costoso para la administración, uh-huh, pero entendemos bastante que se lleva a cabo.
Muy bien, pues le agradecemos su explicación. Estaremos pendientes de la cifra definitiva y se la contaremos a nuestros oyentes, porque como usted comprenderá, pues hay mucha gente pendiente de esta convocatoria de oposiciones en educación. Director General de Personal de la Consejería de Educación, David Pérez Dioni, un abrazo fuerte y feliz Navidad. Sí,
muy bien, muchas gracias, feliz Navidad, buenos días.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
COPE Canarias.
Enigmas y tesoros en Canarias. El misterio de Cabeza de Perro. Un libro con 50 historias donde colaboran más de 40 investigadores. Por la compra de un ejemplar te regalamos un libro de lujo con más de 250 fotografías. Enigmas y tesoros. El misterio de Cabeza de Perro. De venta en librerías y El Corte Inglés. Un libro con un regalo especial.
¿Eres un profesional pyme o autónomo? ¿Necesitas ayuda con la atención telefónica? RespondoPorTi.es. Tu secretaría virtual se encarga de ello.
Disfruta estas fiestas con el mejor aceite de oliva virgen extra de Canarias, Óleo Teide, Gran Premio Oliva de Oro. Te desea felices fiestas.
¿Eres un profesional pyme o autónomo? ¿Necesitas ayuda con la atención telefónica? RespondoPorTi.es. Tu secretaría virtual se encarga de ello.
Mira a tu alrededor, sin ir más lejos. Tu calle, tu barrio. Lo tienen todo. Lo tienes todo. Estas Navidades, haz tus compras en el comercio cercano. El mejor regalo para tu municipio. La Navidad. ¿La tienes tan cerca? Concejalía de Promoción Económica del Ayuntamiento de Arona.
¿Quiere limpiar su alfombra? En Limpiezas Hogar Canario la desempolvamos, lavamos y desinfectamos por solo 12 euros el metro cuadrado. Si la trae a nuestras instalaciones, se podrá ahorrar un 40%. Llámenos al 922-62-2074 o visite nuestra web www.limpiezashogarcanario.com.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-1043-25 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
Oye, ¿sabes el teléfono de un taxi?
Taxi, los mejores, puntualísimos y profesionales.
¿Y quiénes son?
Taxi Driver, los conocí hace un año y no se me olvida el número, 822-2020-20.
¿Y tienen pago con tarjeta?
Sí, las aceptan todas. Se los recomendé a unos amigos que vinieron de Inglaterra y les dieron un tour por la isla y no tuvieron problema con el idioma.
¡Es fantástico! ¡Me quedo con ellos!
Tu mejor opción a la hora de elegir un excelente servicio. Taxi Driver, 822-2020-20.
mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Siete y 48 minutos, les leo algunos de los comentarios que han llegado a nuestro número de WhatsApp al 610-1080-10 sobre lo que hablábamos con José Miguel Barragán, dice un oyente. Barragán, mal de muchos consuelo de tonto. De reflexionar para adentro, nada de nada. Eso es lo que tienen que hacer otros, los ciudadanos. Y más comentarios sobre la lotería, dice, voy a hacer mi porra para la lotería de hoy. Un buen premio tocará otra vez en Tenerife, pero en el norte. Y me da también que en Telde, en Gran Canaria. Y otro oyente le dice a José Miguel Barragán, entiendo en tono un poco irónico, ¿y no le da penita echar a Javier Abreu del Ayuntamiento de La Laguna? En fin, 610-1080-10 es nuestro número de WhatsApp. Recuerden que a partir de las 8 de la mañana vamos a conectar con nuestros compañeros de cadena, que hoy llevan el programa y el sorteo de Navidad, Goyo González y María José Navarro. Y en cuanto se produzca un premio importante del archipiélago, pues comenzaremos y recuperaremos la programación de COPE Canarias. Jaime Pérez, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cuántos décimos tienes tú?
Pues, hablando, digamos, estrictamente, uno.
¿Que lo hayas comprado tú?
Que lo compré ayer. Y después tengo, pues, algunos compartidos.
Pues yo como ni le estaba contando...
Ni siquiera sé cuántos tengo compartidos, cosas que me preocupan.
Yo le estaba contando a Jaime que como tenía yo solamente dos, pues ayer a última hora fui a comprar uno. Y me encontré con una cola importante y digo, pero ¿y qué pasa aquí? Pero la gente, ¿cuántos está comprando? Y después, a medida que me iba acercando, como ya los que quedaban eran de máquina, pues la gente le decía, por ejemplo, fechas de cumpleaños, ¿no? Y entonces me encontré con una escena bonita que fue, míreme ahí el 23 de no sé qué, no sé cuánto. Y dice, ¿qué es el cumpleaños de mi hijo? Nada, no estaba. Le dio otra fecha, ese es el cumpleaños de mi hija, nada. Le dio el cumpleaños de la mujer, nada. Y entonces se le ocurrió darle el cumpleaños de la suegra. Dice, mira a ver el cumpleaños de mi suegra. Y resulta que el cumpleaños de la suegra sí estaba. Dice, no estaba ninguno y el cumple de mi suegra sí. Y se llevó el de cumple de la suegra.
La suegra le dará suerte, ya verás. Pues lo compré ayer básicamente por la presión ambiental. Porque no soy de comprar. Cosas distintas, participar con grupos de amigos, familiares, etcétera. Pero yo tener la iniciativa de ir a comprar y mañana... No hoy, porque hoy es un día para imaginar un montón de cosas, pero mañana diré lo que realmente pienso de este sorteo en particular.
Bueno, Raúl de Montes es representante de la delegación en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Raúl, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Mayer, ¿qué tal?
Muy bien, ¿tú qué tal?
Todo bien, también. Aquí esperando deseosos a que empiece el sorteo.
Muy bien. Juan Manuel Moragas, delegado comercial de Loterías y Apuestas del Estado para la provincia de Las Palmas. Juan Manuel, ¿cómo estamos? Buenos días.
Bueno, buenos días, aquí en expectativa, vamos a ver cómo sale todo, esperemos
esto,
que bien.
Este día por ustedes es como el día en que despega un cohete en la NASA, que está ahí con todas las pantallas de control, ¿o no?
Sí, un poquito, la verdad que sí, estamos aquí con todos los empleados de la delegación, esperando a ver la movilidad que vamos a tener hoy, esperemos que sea mucho de cara a llevar cartelitos de premios en toda la provincia de Las Palmas.
Ajá. ¿Cómo han ido las ventas? ¿Qué datos tenemos?
Pues los datos concretos están llegando ahora mismo, porque como se podía vender por términos hasta el último momento, la expectativa es bastante buena, parece ser que ha aumentado, pero no te puedo decir el dato exacto, pero sabemos...
Se habla de menos de dos décimos por canario, ¿no?
Un poquito menos de dos décimos, no llega a 40 euros la media del gasto canario, pero exacto todavía no te lo puedo decir.
Claro. Bueno, Jaime, ¿qué harías tú si te tocan 400.000 euros en tu décimo?
Comprar tiempo. Básicamente comprar tiempo.
¿Eso cómo se hace?
Pues intentar, hombre, depende del premio, porque no es lo mismo que te toquen 400.000 euros o que te toque más o que te toque menos, pero en la medida de lo posible con ese dinero comprar tiempo, es decir, algún viaje, descansar un poco, obviamente no va uno a dejar de trabajar ni cosas por el estilo, pero intentar tener más tiempo para uno.
Mm-hmm. Hombre, claro, 400.000 euros, Raúl, es una cifra importante, pero como para dejar el trabajo no.
Hombre, yo creo que para dejar el trabajo no, pero para que nos dé una muy buena tranquilidad, sí.
Hombre, cosa distinta es que lleves una hoja completa, ¿no?
No, por eso digo que depende, es decir, 400.000 euros da para lo que da. Siempre me ha llamado la atención en la jornada de hoy cuando absolutamente todo el mundo dice, no, para tapar agujeros, pero es que dice para tapar agujeros el que se gana 200.000, 400.000, 800.000, y dices tú, pero bueno, es que ¿cómo podía vivir en ese agujero?
Bueno, Raúl, ¿es verdad eso que las bolas, las 100.000 bolas que están ahí, que representan nuestros números, todas pesan igual? Porque uno tiene la sensación, viendo el histórico, ¿no?, que hay algunas que salen más, y no se sabe muy bien por qué, ¿no?
Bueno, todas tienen que pesar igual, exactamente igual. Según parece, el 5 es un número que más sale.
No, es que el 85 ha salido 7 veces. El 57, 6. El 75 y el 64, 5 cada uno.
Mayer, esta conversación debimos tenerla ayer. Es que me estoy enterando ahora de que un número, o por ejemplo el 5, pesa más que el 3. Es que esto
bueno, no pesa. Esto es la suerte caprichosa. No es el peso.
Esta conversación debimos tenerla ayer.
Juan Manuel, es que uno tiende a pensar mal. Dice el 85 porque ha salido tantas veces, ¿no? La terminación en 85, Juan Manuel.
En principio tienen todas las mismas posibilidades. Cuando hablan de números feos, que si 000, no sé cuánto, es feo. En este caso no es como un sorteo normal de cada sábado o cada jueves, que hay 5 bombos, se va sacando una bola. Aquí cada bola tiene su número, entonces la probabilidad que salga para todos es la misma. La suerte, pues.
Pero
sí.
Parece que, por ejemplo, al bombo, la terminación en 1 no le gusta demasiado, porque es la que menos veces ha salido.
Pues yo es la que compré. Porque como no ha salido menos, pues entiendo que tiene que salir uno
para
más.
Para compensar. Yo que estas cosas nunca, digamos, las he atendido debidamente, creo que a partir de ahora sí, porque si veo que hay números que una vez dentro del bombo tienen mayor capacidad para acercarse abajo.
Todos tienen la misma, seguro. Eso es asegurado.
El 5 es la terminación que más veces ha salido. Ay, me lo digo porque... ¿Todavía podemos comprar uno, Juan Manuel, o ya no?
No, ya no. Ahora mismo.
Nos faltan 5 minutos para las 8. Y cuando la gente...
En reventa,
cuando la gente compra...
Ah, en la reventa, sí, en la reventa puedes comprar.
Cuando la gente compra, se detiene mucho en... No, este número porque me gusta más, me gusta menos, o... Como es mi caso, va a ciegas. Aquello, yo ayer, por ejemplo, fui a comprar y dije, mira, dame el que esté además. No quiero
de
mirar...
máquina, de máquina.
No, y de hecho dije, no quiero mirar otros, porque eso sí que lo hago. Ya puesto, digo, solo me faltaría ver uno y comprar el de al lado.
En principio la gente, están los dos casos, es que son los dos extremos. El que se pega una hora allí mirando, a ver qué quiere, el número de mi hija. Y el que se déme uno que no quiero ver ninguno más. Son los dos casos normales.
Pues yo soy de los segundos. Ayer le dije, dame el que sea, pero eso sí, no me enseñes otro.
Exacto, claro. Para que la gente no se quede con la... Entonces hay el que lo va viendo y iba a comprar un décimo y dice, otra, es que este me gusta también.
Porque que no te toque nada, bueno, en fin. Pero que te toque el que viste y no compraste, que no quiero ni pensarlo, vamos.
Raúl, hay tres formatos, ¿no? Digamos, el décimo de toda la vida, el de máquina que se parece a un boleto de la lotería primitiva.
¿Sí?
Y uno que me dieron a mí ayer, que pregunté hasta tres veces si era de la lotería Navidad porque no me fiaba, que es con aspecto de décimo, pero que sale con un bombito en vez de la imagen del Belén, ¿no?
Bueno, ese es nuevo, pero bueno, la validez es exactamente la misma. ¿Vale? Uh-huh. Al final es como si lo sacáramos por el terminal.
Pues estábamos todos desconfiados ahí, todos preguntando. ¿Pero
el de
es Navidad?
El de Mayer es raro porque pone 1x2.
Creo que ese no es.
No he querido meterle el miedo en el cuerpo, pero cuando me lo enseñó esta mañana, digo, para mí que se ha equivocado.
Y yo diciéndole, no, esto es nuevo, Jaime, tranquilo.
Nada, que esté tranquilo.
Alguien
que
te lo tenía misma. Que decir, Mayer.
Tiene la misma validez, así que...
No, mira, lo voy a decir aquí en antena, para que Juan Manuel y Raúl me digan si es un número bonito o no, aunque yo sé ya cuál es la máxima de Juan Manuel siempre, que el número bonito es el que sale. 53.566, así a priori no resulta feo, ¿no, Juan Manuel?
Hombre, 6 de las terminaciones también después de 5 que más ha salido con el 4, así que también era los preferidos según las estadísticas.
Una vez que Mayer lo ha dicho en antena, como le toque, más nos vale cerrar bien la puerta del estudio.
Bueno, hay una administración en el archipiélago que sea fuera de serie.
Venta, mira, nos acaba de llegar, si quieres, las ventas y ya las podemos comentar.
Ah, fantástico, qué casualidad.
Ahora mismo en directo. En Las Palmas estoy mirando, ha subido un 7,97%. Y en Tenerife, que lo tengo también, pues nos mandan todos, pues no sé si un 3,99.
Esto con el recuento al 100%, ¿no?
Al 100%.
Que me ha recordado el ritmito de la noche electoral.
No, esto es al 100%. Por eso nosotros no damos datos hasta el 100%, no. Porque no lo sabemos.
Raúl, ustedes que dominan lo de la probabilidad, ¿qué es más probable? ¿Que se llegue un acuerdo de gobierno o que te toque la lotería?
Estos son terrenos pantanosos, ¿eh? Ahí mejor no meterse. Pero bueno, la probabilidad segura es que vamos a tener mucha ilusión esta Navidad por la lotería.
Yeah. Juan Manuel quiere mojarse.
Yo creo que es más fácil que te toque la lotería. Hombre, yo no estoy hablando de premio especial, cualquier premio, un reintegro, una cosa de esas. Hay muchos premios.
Son 24,4 millones de premios, ¿no?
24 millones, sí, 24.486.000.
Hoy es un día, entre otras muchas cosas, por supuesto, para imaginar, porque empieza cualquiera a imaginar pues todo lo que puede ocurrir, si ganas tanto o lo demás allá. Y hoy es un día para tener bien localizados a todos los amigos con los que compartes un décimo.
Sí, sí.
Es importante que en todo momento den ubicación por si acaso.
Yo siempre digo, Juan Manuel, que por lo menos el del trabajo y el del bar donde desayunas lo debes tener. Porque toca en el trabajo y ni te cuento cómo sí. se te queda el cuerpo. O toca en el lugar donde vas a desayunar todos los días y lo mismo, ¿no? Eso, todo el mundo dice, pero bueno, no, pero es que eso duele, ¿eh? Eso duele que te toque en el lugar del trabajo y tú no lo hayas comprado.
Yo me voy a confesar una cosa. Yo me tengo, vamos, no sé si por buena persona, pero en una jornada como la de hoy tengo enormes dudas. Porque es verdad que muchas veces se compra por aquello de, no ya porque te toque, sino porque dices, oye, ¿y si soy el único al que no le toca? Y eso es un síntoma de ser mala gente. No, lo digo con total tranquilidad.
El otro día hablaba un psicólogo por la, y muchas veces se juega porque juega al contrario, el contrario en el aspecto del trabajo. Oye, a mi compañero le va a tocar que no nos llevamos bien y yo no me llevo. Y muchas veces te ayuda a jugar. O a participar, porque muchas veces un décimo se reparte.
Es que por ahí apuntabas, es decir, no es tanto comprar o participar porque a uno le salga, sin más, sino porque como lo tiene el resto de la oficina, solo faltaría. Una de las peores pesadillas de cualquier español de a pie es el día del gordo salir en la tele siendo el que no compró. En el informativo al mediodía y encima obligando a decir, no, me alegro un montón por mis compañeros, mentira.
Como si me hubiera tocado.
Me alegro como si me hubiera tocado.
Exactamente.
Me alegra porque se venía al bar todos los días y mira que me lo decía. Yo no tengo una participación, digo, que yo no soy de eso, yo no soy de eso. Y al final, el día que toca te mete y pones cara de circunstancia, porque otra cara no puedes poner.
Eso es verdad. Raúl, ¿con qué cuerpo se dice eso delante de una cámara? Yo estoy tan feliz como si me hubiera tocado.
Sí, un minuto antes de ir al baño a llorar.
Yo lo veo muy complicado, sí, lo veo muy complicado. Pero bueno, entiendo que algo de alegría sí tiene que haber, hombre, algo.
Oye, Juan Manuel, volviendo de lo de las bolas son un poco caprichosas, ¿no?
Bueno, depende, para el que le toque no son nada caprichosos, son las buenas. Pero en principio, ya te digo, lo del sorteo es pura estadística. Tampoco podemos hablar de que tantos números han salido. De Navidad hay un sorteo al año, llevamos 200 pocos, entonces tampoco hay mucho decidido para sacar una ley de grandes números por 200 sorteos sobre 100.000 bolas, ¿no? La estadística, pero bueno, en principio puedo confirmar, Raúl y cualquier lotería, que las bolas las han medido, las han pesado.
Tengo entendido que se hace se marca el número con láser para que no pese más, ¿no? Porque, por ejemplo, el 88.888...
tiene 3 o 5, 8, fíjate.
Sí, sí, sí.
Pero en principio, ya te digo, la gente va a ver... Ahora, antes de empezar el sorteo, estaba viendo que la gente iba con el... A ver, comprobar su número, comprobar todo. La seguridad es no al 100%, es al 1000 por 1000, en eso te lo puedo asegurar. Sí, es una cosa buena que tenemos, que somos seguros y además pagamos todos los premios, pero ya el nivel de bolas que salga, si lo supiera, no estaría hablando ayer. Claro.
Lo mejor que puede pasar en el día de hoy es que suenen como nunca los teléfonos de Raúl de Montis y Juan Manuel Moraga. ¿A que sí? ¿Eh, Raúl?
Sí, además que tenemos muchas ganas de que así sea.
Y lo que se suele decir también de y que caiga muy repartido.
Exactamente.
Eso es lo bueno que tiene la lotería. Yo lo comentaba ayer a alguien, no sé si fue también otro programa con ustedes. Cualquier número tiene 1.600 décimos. 1.600 décimos, si solo jugara una persona un décimo, son 1.600 personas. Y muchos décimos están compartidos, lo que te decía antes. Yo tengo varios décimos que somos 4 amigos que hemos comprado 5 euros cada uno. Entonces, como mínimo, le toca a 1.600 personas. Como mínimo, y así todos los premios. Entonces, por eso te digo, eso es lo bueno y el tirón que tiene la lotería de Navidad, que comparte, que une a los que no se hablan, pues se hablan esos días. Oye, qué número yo.
Tiene mérito, estaba pensando yo, Juan Manuel, que tiene mérito, ¿no? Cuando alguna asociación o alguna institución compra un número completo, claro, vender 1.600 décimos tiene mérito, ¿eh?
Bueno, hay grandes empresas que lo hacían y lo ponían en los bancos, tienen algún número en algunos sitios que lo ves en los cajeros, pero exactamente tampoco. Antiguamente hablaban de gente, no eran tantas series las que se vendían, pero que habían hasta particulares que eran muy de loterías que se compraban sus números, bares que venden de mucha afluencia, tienen una serie completa. Hay algunos sitios que las tienen, no es lo normal, pero hay algunas por ahí que las tienen.
Uh-huh. Bueno, Juan Manuel,
yo no sé si durará en el tiempo, porque al final hay mil maneras de seguir el sorteo. Pero desde luego uno, lo comento muchísimo con mis amigos, con la familia, etcétera, tiene el sonsonete de la mañana de hoy metido en la cabeza de cuando uno era niño, era el arranque de la Navidad. Es decir,
sí.
Hoy con el sonido del sorteo es cuando verdaderamente de chiquillo uno decía, ahora sí ha llegado la Navidad.
Y eso que nos ha descolocado un poco lo de las elecciones, ¿no?
Ya, pero eso está olvidado.
Hoy no se habla de elecciones, hoy se habla de Navidad, de la lotería.
Afortunadamente.
Y además empieza la Navidad, como bien dicho, se relaciona mucho la Navidad con el día de sorteo.
Sí. Para mí, desde luego, de chiquillo, en la época del colegio, etcétera, era levantarse uno un día y escuchar lo que vamos a escuchar a lo largo de la mañana, y entonces sí ya decía uno, ahora sí ha llegado la Navidad.
¿Y de eso hace muchos años, Jaime?
Eso fue antes de ayer. Me sigue pasando. Cuando lo escucho, digo, ahora sí ha llegado la Navidad.
Raúl, ¿dónde está tu padre? ¿Está en Madrid siguiendo el sorteo allí de cerca?
Está en el sorteo, sí, señor.
Qué suerte, ¿no?
Sí, ahí lo han llamado para que vaya a verlo.
Bueno, pues lo llamaremos durante la mañana para que nos cuente allí en vivo y en directo lo que está viviendo, que debe ser bonito vivirlo allí, ¿no?
Sí, tiene que ser emocionante.
¿Fue disfrazado de algo, no?
Espero que no.
Raúl de Montis, representante de la Delegación de Loterías y Apuestas del Estado de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Un abrazo fuerte y que haya mucha suerte.
Un abrazo, igual.
Adiós, amigos.
Felices fiestas.
Juan Manuel, lo mismo.
Igual, y que repartamos suerte para toda Canarias en general.
Muy bien, un abrazo fuerte,
a ver,
amigo.
Es verdad que estamos hoy con los teléfonos calentitos.
Y a ver si a lo largo del día y mañana no tenemos que escuchar aquí en Canarias ese titular odioso de la suerte pasó de largo.
Sí, o por lo menos tenemos salud, ¿no? Juan Manuel Moraga, esperemos que no.
Venga,
y que se descarguen sus móviles. Un abrazo, Juan Manuel.
No quiero, Mayer, desatarte expectativas, pues en fin, pero acabo de ver tu número entrando en el bombo.
Pues vaya ojo tienes, amigo. Oye, otro debate interesante, pero eso no deberíamos hacerlo hoy, es el de cuánto dinero se mueve con los 3 euritos de más que se cobran por cada décimo, porque eso debe ser una pasada, ¿eh?
Que hay conversaciones que mejor tener mañana. Porque hay unos cuantos flancos que sí que merece la pena tocar. Lo que pasa que hoy es un día, insisto, para imaginar cosas.
Eso es economía sumergida, lo demás es bobería.
¿Cuántas veces se repite hoy? ¿Y qué harías si te toca? Cuando la pregunta real...
¿Cuál era?
La que realmente hay que hacer es...
Saca ahí la cartera a ver cuál es el tuyo.
¿Qué vas a seguir haciendo porque no te va a tocar?
Saca el tuyo ahí de la cartera a ver cuál es el tuyo.
Es que no tengo la cartera aquí.
¿Qué dice?
No tengo la
bueno,
cartera.
Bueno, pues vamos a publicidad y después me lo dice.
Pero voy a buscarlo, ¿eh?
Si para ti un alihoop es un aro que da vueltas alrededor de la cintura, este anuncio no es para ti. Endesa presenta Colgados del Aro, un programa de baloncesto, humor y entretenimiento conducido por Juanma Iturriaga y Anthony Daimiel. Disfruta con sus entrevistas exclusivas y secciones como La Pregunta de Daimiel o Basket Lovers por el Mundo. Síguelo en directo los lunes a las 23 horas en experienceendesa.com.
Hotel Taburiente y empieza el nuevo año con nosotros. Disfruta de la exclusiva cena de gala y despide el 2015 con uvas de la suerte, cotillón, barra libre, baile y mucho más. Reserva llamando al 922-276000. Hotel Taburiente en Santa Cruz, frente al Parque García Sanabria. El lugar ideal para celebrar tu cena de fin de año.
¿Eres un profesional pyme o autónomo? ¿Necesitas ayuda con la atención telefónica? Respondoporti.es. Tu secretaría virtual se encarga de ello.
Disfruta estas fiestas con el mejor aceite de oliva virgen extra de Canarias. Óleo Teide. Gran Premio Oliva de Oro. Te desea felices fiestas.
Pero ¿cómo? ¿Que aún no conoces la mejor vinoteca de Canarias? ¿El gusto por el vino? El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. El regalo perfecto, el detalle perfecto para estas fechas navideñas. Vinos, licores, destilados premium. Vinoteca, el gusto por el vino. En la avenida San Sebastián número 55, junto al mercado Nuestra Señora de África. Elgustoporelvino.com. En Navidad y siempre, el gusto por el vino.
Mañana. mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Ese es del estilito también de uno X2.
Esto no es lo que era. Ayer reconozco que le digo, pero esto es un décimo.
Que como te salga el gordo vas a ver
lo vas a apuntar.
Todas las televisiones que te lleguen.
Apunta. ¿Lo decimos en alto o lo apuntamos en alto? Ya has decidido tú.
68.
Ya has decidido.
Este es el de Jaime.
Ya lo has dicho en alto. Si me toca, cuando por Santa Cruz vean una cabalgata, son mis amigos corriendo detrás mío con la moto.
Oye, es altito, ¿eh? 93.968.
No sé si es bueno o malo. Vamos a ver, yo no juego nunca, pero una vez que entro en el juego, soy bastante supersticioso para estas cosas.
Porque si está claro es que este es un número que cuando lo dices tienes que terminar diciendo, y dos piedras. Jaime, que haya suerte, amigo.
En cualquier caso, ocurra lo que ocurra, mañana estaremos aquí a la hora de siempre.
Pues sí, a las 7 de la mañana aquí estaremos, seguro.
He dicho aquí, pero cuando digo aquí puede ser en cualquier parte del mundo.
Bueno, vamos a conectar con nuestros compañeros de cadena. Recuerden que vamos a estar muy pendientes del sorteo aquí y también en el archipiélago. Y si cayera algún premio, pues conectaríamos y les contaríamos pues cuál es el premio que cae en el archipiélago. Y también a partir de las 10 de la mañana, si ha salido el gordo, pues haremos un resumen de los premios que han caído en Canarias. Conectamos con nuestros compañeros de cadena. Hoy llevan el programa Goyo González y María José Navarro.
Estoy mirando si su décimo ha sido premiado o no. Está con los cuartos el de la brocheta.
Ahora sí, son los cuatro.
Está con los cuartos.
Los dos cuartos premios.
Voy a dar un dato que no sirve para
los
nada.
Lo que tú quieras.
Vamos con un dato que no importa nada.
Es una
bueno,
contuna.
Vamos a ver. Hay 204 sorteos de Navidad que se han celebrado hasta este momento. El primer premio, conocido como el gordo, ha correspondido en 63 ocasiones a un número comprendido entre el 0 y el 10.000. En 73 ocasiones a un número entre el 10.000 y el 30.000. Y en 69 ocasiones a números comprendidos entre el 30.000 y el 99.999. ¿Qué significa este dato? Nada.
Pues a mí me ha gustado.
Nada.
Me ha
o sea,
gustado
no te aclara
que me des
nada.
Estos datos.
Pero, no, es que no aclara nada.
¿Y para qué te va a tener que aclarar
pues
nada?
Porque están ahí como muy repartidos.
Aprendemos cosas, nos enteramos de cosas. ¿Sabes contar hasta 60? ¿Sabes lo que es un minuto en la vida? Pues nada, es un PIF Plus. En un minuto estamos de vuelta y a lo mejor ya escuchando las voces de los niños de San Ildefonso.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Aquellos años jóvenes, esa energía, esa vitalidad, esa piel tersa y sin arrugas. ¡Ay! ¿Quién pudiera volver atrás?
No puedes retroceder en el tiempo, pero puedes mejorar con los años. Colacel contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel y los cartílagos. Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. A la venta en parafarmacias, herbolarios y parafarmaciamundonatural.es.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a hacer. En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE. Estar informado.
En estos momentos, el señor de traje oscuro se ha paseado sobre la moqueta como si fuera flotando. ¿Verdad?
Y un primer premio de 4 millones.
Y ahora va a meter, acaba de meter el segundo y ese es el gordo ya va a meter, ¿no, Eva?
Sí, el premio, sí.
Acaba de meter el segundo.
¡Qué emoción!
Y ese sería el gordo, la bola correspondiente al gordo de Navidad. La pasa por
ahí. Ay, esa bolica, ¿eh? Ay, esa bolica. ¿Quién la pillará?
Comprueban que la bola existe, que es real.
Comunicación para que lo vean los fotógrafos, los cámaras que están todos abajo. Viendo si, bueno, si pone ahí que sale la bolita del gordo este que nos va a tocar este.
Pues pone 4 millones.
De los 4 millones de duracos.
Madre.
400.000 al décimo. Aunque luego Hacienda se lleva un pellizco.
El 20% se lleva.
Pues no está mal el otro 80% restante.
No, bueno, pues no, la verdad.
Que yo me conformo. No sé tú.
Hombre, teniendo en cuenta que por euro te tocan 20.000 del gordo, no está nada mal, ¿eh?
No.
Pellizco bueno ahí.
En absoluto.
Han subido las ventas, ¿eh? Han vuelto a subir este año un 4,52%.
Con la bonanza.
Efectivamente, y ha sucedido ya 2 años seguidos que están subiendo las ventas, porque durante 6 años bajaron. O sea que parece que hasta en eso hemos remontado.
Coincidiendo con la crisis, claro, la gente tenía menos parné para gastarse en la lotería. Aunque es curioso, mucha gente busca esa suerte que no tiene jugando a las loterías y apuestas del Estado.
Cuando vienen caninas, claro.
A ver, Mónica Álvarez, se ha hecho el silencio de pronto. Hace un momento todo el mundo cantaba el cumpleaños feliz, cantaban villancicos, coreaban, etcétera, y sí ha habido aplausos, eso sí, el silencio. Bueno, el murmullo que estamos escuchando de fondo se ha roto cuando han ido enseñando las bolas de los premios.
Claro, y por el sonido, ¿verdad? De los bombos ahora mismo que están girando.
¡Ah! Oh, esto me pone como una
qué
moto.
¡Qué emocionante, la verdad! Oh, a ver si nos toca o alguien de por aquí. Mira, tengo ya una chica, Noelia, que ha venido vestida de Papá Noel. Es de Nava de Roa. Con su décimo aquí en grande, el 60.317. Noelia, buenos días.
Buenos días.
Con frío en Nava de Roa, ¿no? Imagino, Burgos ahí. No,
más frío hemos pasado aquí que lo que hacía en Nava.
¿Muchas horas esperando?
Pues sí, desde las 4 de la mañana llevamos aquí a la cola, pero bueno, hemos entrado.
¿Conserva la barba o no?
No, ella no lleva barba, ya. Pero va vestida el resto de Papá Noel, tal cual, con su gorrito, su pelo, vamos, todo completo. El 60.317 es el que va a salir, supongo.
Sí, eso espero, que salga el 60.317.
Mucha emoción y muchos nervios.
Muchísima emoción. Y espera, quiero mandar un saludo a mi padre, que seguro que me está escuchando ahora mismo. Papá, un saludo y a ver si llevamos al gordo para nada.
Claro que sí.
Bueno, aquí están los chicos. Los niños.
Este año muy guapos, con un toque de color que otros años no han tenido. Y la verdad que muy guapos, con su chaqueta negra, los chicos con un pantalón gris marengo.